noches, bienvenidos a Globalizados Política Internacional por Radio Nacional Catamarca, 19:07, controles centrales a cargo de Julio César Nieva, en la producción Eugenia Rosas, aquí a mi izquierda como cada martes, Indiana Ulberjar. ¿Cómo estás, Indy?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos del otro lado?
Cargados de adrenalina, tanta noticia, tantas cosas de último momento, que bueno, esperemos que podamos hablar de todo lo que tenemos previsto para hoy. En las palabras, quien te habla, Hugo Daniel González, en la dirección de la emisora Sonia Luna, y vamos a tener una entrevista muy especial en la jornada de hoy, una corresponsal brasileña, quien también vamos a tener la posibilidad de hablar de varios temas centrales que están ocurriendo en el mundo. Vamos a empezar rápidamente con la crisis que está originando y se está originando en el mundo tras la invasión de Rusia a Ucrania, entre comillas guerra, sumisión. Tuve un sueño muy loco con esto que después voy a contar, que me sentía adentro.
Te tiene mal.
Imagínate que
a Ucrania.
Algo así. Imagínate que me vi en una habitación y estaba Zelensky. Ya me agarró miedo. Dije, ¿dónde estoy? No, y pues es lo que me puse a pensar después que me desperté por suerte en mi casa. Digo, lo que debe sentir esa persona que va a la guerra y sabes que no volvés más.
Así es.
Porque en mi sueño yo pensaba, no hay avión, no hay forma de comunicarme, no veo más a mi familia, no veo más a nadie, estoy con gente que no conozco. Y no estoy convencido de todo esto y ves que todo vuela por todos lados. Digo, es una horrible y eso que fue un sueño. Entonces, me imagino las personas que lo están viviendo, tanto en lo que es invasión o al revés, que tenés que tener de alguna manera, mantener a salvo tu territorio, como son las leyes marciales que... No podés tampoco abandonar el país. Digo, es bastante complicado, ¿no?
Sí, no solo para los soldados, digo, también quien te baja línea, ¿no? En este caso, por ejemplo, ser un soldado ruso, que formás parte del cuerpo del ejército y es lo que es tu obligación, es lo que te corresponde hacer. O tanto, imagínate desde el lado ucraniano, el que no es soldado. O sea, viste que hubo mucha resistencia, claro, por parte de los ciudadanos que se pusieron la bandera al hombro y salieron a pelear una guerra sin tener mínimo de entrenamiento, ¿no? Es una locura realmente.
Bueno, hay gente, bueno, que se prepara y elige. En el caso de los militares han elegido. Ahora, si sos un militar ya predispuesto por situaciones extremas, es bastante complicado. Vamos con el audio número 3, por favor.
El gobierno de Alemania ha dado un giro más a su política sobre Ucrania y anunció que autorizará la entrega de sistemas antiaéreos al país. Esto mientras Estados Unidos ofrece hoy una reunión de líderes militares en su base aérea de Ramstein, aquí en Alemania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, convocó al encuentro de ministros y líderes militares de unos 40 países, muchos de ellos ajenos a la OTAN. El objetivo es aumentar el suministro de armamento a Ucrania. Más allá de los envíos de tanques, Berlín también autorizó el entrenamiento de soldados ucranianos en suelo alemán en colaboración con el ejército estadounidense. Hablando como si nunca hubiera habido reparos, la ministra de Defensa alemana explicó casi como una obviedad los nuevos envíos de armamento, así las declaraciones de Christine Lambrecht.
Ayer decidimos respaldar a Ucrania con carros de combate Gepard equipados con sistema antiaéreo. Es exactamente lo que Ucrania necesita ahora para proteger su espacio aéreo desde tierra. Eso ha quedado claro en el día de hoy y Alemania se ofrece a ello. Exploraremos todas las posibilidades sobre cómo podemos seguir apoyando a Ucrania en esta valiente e importante lucha por la paz y la libertad.
Y dando seguimiento al polémico vaivén de Alemania en sus ayudas militares a Ucrania, se encuentra nuestro analista político Emily Vinagri. Emily, ¿qué tal? tal? Muy buenas noches para vos. ¿A qué se debe este nuevo cambio de postura de Alemania y hasta qué punto puede suponer una ayuda real para Ucrania?
Bueno, está claro que las críticas han tenido y mucho que ver, no solamente aliados como Estados Unidos y la propia Ucrania, también la oposición política aquí en Alemania y parte de los socios de coalición del gobierno tripartito han venido reclamando en las últimas semanas que Berlín diera luz verde a la venta de armamento pesado a Ucrania. Quizás el gobierno alemán esperaba o quería quizás acudir hoy a esa cumbre en la base de Ramstein con anuncios concretos y por eso ha sucedido así. Sea como sea, es un cambio claro de postura. Ahora está por ver si esa entrega de una treintena de tanques aproximadamente modelo Gepard pueden ayudar realmente al ejército ucraniano. Se supone que la gran virtud de este modelo de tanques es su capacidad de defensa antiaérea móvil. Se espera que las primeras unidades pudieran estar operativas en cuestión de algunas semanas, aunque hay ciertas dudas, hay que decirlo también, por resolver de entrada, porque estamos hablando de unos tanques con unos sistemas enormemente complejos que requieren necesidades de formación más que otros sistemas, más que otros tanques. Es decir, que primero hay que formar a las tropas ucranianas y está por resolver también una segunda cuestión, la cuestión de la munición, dado que esa munición se fabrica en Suiza, con lo cual hay que esperar también a que el gobierno suizo dé el visto bueno de luz verde a la entrega de munición.
¿Estamos con esta entrega ante una decisión aislada por parte del gobierno alemán o se puede hablar ya de una nueva política con respecto a la venta de armas a Ucrania?
Pues realmente podría ser que estuviéramos efectivamente frente a una nueva política por parte de Berlín que se podría confirmar en los próximos días. Y es que según publica el diario Die Welt, el fabricante de armamento alemán Rheinmetall ha solicitado también una licencia de exportación de venta para otros modelos de tanques y vehículos blindados a Ucrania. En concreto, hablamos de unos 100 tanques del modelo Leopard y otro centenar de vehículos blindados, además de munición. Una petición que supondría, en caso de que se apruebe finalmente, unas ventas por valor de unos 2.000 millones de euros. En todo caso, esa decisión, esa licencia, corresponde otorgarla al denominado Consejo de Seguridad Federal que preside precisamente el canciller alemán Olaf Scholz, una decisión que podría tomarse ya en los próximos días. Será el momento quizás de ver si el anuncio de hoy es flor de un día o si realmente el gobierno alemán ha cambiado de postura de forma definitiva, sumándose a otros países europeos como Francia, Países Bajos o Eslovaquia, que ya han anunciado o están suministrando ya armamento pesado a Ucrania.
Bien, estaba el informe completo de Diwan, la cadena de noticias europea, que bueno, relataba lo que se está movilizando, ¿no? Estados Unidos, la OTAN, Alemania, que decíamos hace poco tiempo cómo Francia había tomado su poder y su importancia, ¿no? Bueno, ahora con este cambio de paradigma y con una fuerte postura, Alemania no solamente dice, sino también hará parte de la contraofensiva ayudando a Ucrania, ¿no? Con una fuerte ayuda en la parte de armamento militar. Y lo que uno también comienza a ver, ¿no? Varias naciones que se ven involucradas en este tipo de situaciones de armamentos y también todo lo que deja afuera, ¿no? O no tan afuera. Que también hay un fuerte reclamo que poco a poco se está viendo, es quién están invirtiendo en todas las acciones de empresas multinacionales de armamento. Esto también no deja de ser un negocio, tanto también así como las ONG, como las personas o las organizaciones que reciben humanitariamente también es un negocio también. Hay cierto dinero disponible para ese tipo de situaciones. Bueno, en este caso, y como lo escuchamos también en el informe, estamos hablando de venta de armas. Ayuda, entre comillas, te vendemos, pero después lo pagarás en algún momento, imagino. Pero de todas maneras estamos hablando de una venta. ¿Y quién te vende? Te vende todo el mundo. Entonces, hay una cierta tensión y también hay algo más atrás, ¿no? En la parte económica.
Sí, tal cual. Era sabido igual que de esta situación de conflicto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sacarle provecho en términos económicos no es de sorprender, ¿no? El tema de la venta de armas y cómo se hace un negocio por detrás de esto. Sí, bueno, es también esta cuestión de te vendo armas, pero un país que está devastado por la guerra, que tiene una proyección de desaceleración económica, o sea que en años no va a crecer económicamente si no es con ayuda, ¿cómo va a ser para pagar todo esto? Porque no estamos hablando de estamos hablando de armamentos en gran cantidad, digamos. Uh-huh. Ni me quiero imaginar el valor de todo eso. Pero bueno.
Sí, un préstamo si saben que no lo vamos a poder pagar. Digamos, en este tipo de situaciones yo creo que hay un arreglo que va mucho más atrás del dinero, sino que también debe ser una cuestión de poder controlar la zona geopolítica y también dar un mensaje al mundo, ¿no? A Estados Unidos le encanta colonizar, por más de que no esté la bandera de ellos, sino saber que ellos tienen el poder de la economía, de cómo se va a dirigir el país y demás. Bueno, son diferentes formas de controlar al mundo o sentirse superior. Cada nación lo tiene previsto de alguna manera, ¿no? Algunos más notorios, otros menos notorios. Normalmente Estados Unidos siempre ha sido fuerte en lo económico y es como somete a
toda también, tal cual,
a todos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vemos cómo la OTAN también comienza a tomar un papel mucho más preponderante y también todas sus naciones que las intervienen, ¿no? Creo que están saliendo ya del papel comodín, sin hacer demasiado, y ahora están ya concretamente intentando ayudar.
El tema es que Alemania particularmente es un caso especial porque uno puede entender la neutralidad, entre comillas, del país. Está bien, discursivamente, para evitar una tercera guerra mundial, pero no nos olvidemos de la cuestión, de nuevo, geopolítica, de que Alemania depende, Alemania, Italia, no recuerdo bien ahora qué otro país de Europa depende en un gran porcentaje de los recursos naturales, particularmente el recurso energético ruso. Uh-huh. Una de las amenazas que lanzó el presidente Putin cuando inició esta invasión fue que Europa particularmente se abstenga de tomar una postura por una cuestión de que se viene corte de gas, digamos, básicamente. Hay como toda una cuestión por detrás que involucra recursos naturales y económicos que me parece que hay que ver cómo qué fue el detrás, o sea, qué fue el incentivo para presionar a Alemania que tomara una postura definitivamente por este conflicto, porque la verdad es que en términos económicos, energéticos, depende bastante de Rusia. Entonces,
Bueno, la última noticia que hace minutos se dio a conocer, que Rusia y Ucrania van a suspender el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, lo cual ya comienza a afectar y comienzan a ver cuánto gas va a tener en su reserva Alemania, cuánto tiempo le va a durar esa reserva y de qué manera también puede hacer rendir, ¿no? Porque con las diferentes industrias que tienen que ver, el petróleo que también ya se desplomó en la jornada de hoy un 15%, que volvió a estabilizarse en un 10% de pérdida. Bueno, esto también va a tocar y ya está influyendo en la economía mundial, ¿no? En Estados Unidos también vienen subiendo los galones de combustible casi semanalmente. Entonces hay una crisis, hay un movimiento bastante en lo económico que esto sigue provocando. Algunos especialistas dicen que ahora Rusia está en condiciones de negociar, sabiendo que se va acabando y se va a acabar en algún momento el gas en algunas naciones que son muy productivas, y va a ser también consecuente para su economía, ¿no?
Sí, tal cual. Hay que ver cómo se desenvuelve esta situación con Alemania finalmente tomando una postura clara respecto al conflicto. Los pros y los contras de esto, digamos.
Bueno, esto es así, ¿no? Con el tema de la guerra, que ya vamos a volver a tomar un poco más de este tema, porque ya vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más. 19:23, seguís escuchando Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca. Estamos en comunicación telefónica con la periodista brasileña especialista y corresponsal Luciana Rosas U. González junto a Indiana Ubelhard. Te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hugo. Muy buenas tardes, Indiana. ¿Todo bien? Mi apellido igual es Rosas, sin la S al final.
Bien, 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 perfecto. Bueno, no tenemos bien fino el portugués por aquí, todavía.
No, igual Rosa, o sea, sé que es un nombre, un primer nombre acá en Argentina, ¿no? Me preguntan muchas veces cómo Rosa es nombre o apellido, es lo más común.
Es común. Bueno, agradecemos el tiempo que te has tomado, sabemos que trabajas demasiado y es un honor poderte tener aquí en el programa para que podamos debatir, charlar, conversar sobre diferentes incertidumbres que va pasando en el mundo, pero en este caso vamos a centrarnos en algo que vos conocés mucho más que nosotros porque sos de ahí, has vivido y tenés un conocimiento mucho más amplio por tu residencia, tu nacionalidad, que es en Brasil, que se vienen las elecciones y que acá en Argentina nosotros siempre lo vemos como unas elecciones muy cercanas a lo que refiere a nuestro país.
Totalmente, sí, tenemos un año muy decisivo en Brasil, en el cual vamos a tener las elecciones presidenciales con algunos ingredientes bastante diferentes de lo que fueron las últimas elecciones, en las cuales el expresidente Lula, por ejemplo, no pudo competir porque estaba viviendo ahí un proceso, ¿no?, en el cual lo metieron en la cárcel. Tuvimos ahí un par de actos cuestionables que terminaron por no dejar que él fuese el presidente que competiera, que concurriera con el actual presidente Jair Bolsonaro. Así que estas elecciones, después de 4 años de la administración de la extrema derecha en Brasil, tenemos por delante un año bastante complicado, ¿no? Bastante, o sea que estamos muy expectantes por esas elecciones allá en Brasil, así como me imagino que en todo el continente.
Sabes que nosotros el año pasado, cuando comenzamos este programa especialista en política internacional, hablamos mucho de todo lo que tiene que ver la crisis que derivó a la pandemia. Y en Brasil nosotros veíamos como que, al menos de lo que se puede observar desde aquí, desde Argentina, una problemática muy grande y que, superada la pandemia, algunos vaticinaban que no iba a llegar a culminar la presidencia Bolsonaro, lo está logrando y bueno, tiene ganas de volver a presentarse el cargo. Lo que te pregunto, ¿socialmente ya pasó el malestar, continúa el malestar con Bolsonaro?
Sigue el malestar, de hecho, sus niveles de intención, o sea, el porcentaje de intención de votos hacia Bolsonaro en Brasil es bastante más bajo que hace unos meses atrás y bastante más bajo que la intención de voto al presidente o expresidente Lula, que en su momento hubo un rechazo al PT, al Partido de los Trabajadores, que es el partido del expresidente Lula. Y que este rechazo era más grande, ¿no?, su impopularidad, que la popularidad de Bolsonaro hoy día, no solo por el tema de la pandemia, que creo que eso sí, en su momento, así como acá en Argentina, de alguna manera, cuando Alberto Fernández pudo contener el tema de los contagios, al principio, cuando se veía como una buena administración de la pandemia, los índices de aprobación y popularidad del presidente eran altos, y después eso fue cambiando, también en Brasil pasó eso. Si bien hubo un momento en que la pandemia jugó en contra de Bolsonaro, hoy día ya no es el factor preponderante porque, bueno, el elector se olvida rápido. O sea, acabamos de tener un carnaval en Brasil, o sea, la exigencia del uso de los barbijos en los lugares cerrados también se está cayendo, se está disminuyendo. Hoy lo que el gran problema de Brasil es que tenemos niveles de inflación como hace mucho tiempo no teníamos. Tenemos un alta de los combustibles, tenemos los niveles de pobreza creciendo de una manera espectacular en Brasil, y creo que esta es la principal preocupación del elector hoy en día, y por eso, en base a eso, él no está convencido de votar por el presidente o de seguir validando su gestión allá en Brasil.
Luciana, Indiana te habla. Te quiero hacer una pregunta puntual yo también. Después de cómo describiste en líneas generales el escenario brasilero en cara a las elecciones, podemos hablar, justo el programa pasado estábamos hablando un poco de lo que era el escenario en Francia, bueno, en Perú con Castillo, digamos, y hablábamos como una suerte de crisis de representación actualmente de una masa poblacional, digamos, que no se identifica hoy en día ni con un líder político ni con un partido político en particular. Y puntualmente en este caso quería preguntarte si el ascenso de Lula da Silva, cómo está dando positivo en las encuestas, se debe más bien a un hartazgo por parte de la sociedad brasilera a raíz de todas estas consecuencias. Bueno, también Bolsonaro, por ejemplo, fracasando en el G20, como se dio como una suerte de imagen de un Brasil o de un presidente aislado del mundo, bueno, el manejo de la pandemia, digamos, y que Lula da Silva se encargó como de ser la otra cara de la moneda, digamos, fotos con el presidente Macron, gira por Europa. De hecho, por ejemplo, justo leí una noticia antes de venir, juntándose con famosos, digo, cantantes, actores, para captar el voto juvenil. Digo, entonces, esto es, puntualmente te quiero preguntar, este ascenso de Lula se debe a un desgaste, o sea, de la población brasileña, de decir, bueno, no tenemos otra opción que es el Partido de los Trabajadores o el Partido de Bolsonaro, que de hecho la tercera fuerza, que es el partido de Temer, está en reuniones, hubo una cena para poder hacer una alianza con el Partido de los Trabajadores, digamos. ¿Cómo lo ves vos?
Totalmente, de hecho, charlábamos en interna con otros colegas sobre la cuestión de una posible candidatura o, bueno, un retorno de Temer a la escena política es básicamente bizarro, ¿no? De cuando fue presidente con 3% de aprobación. Pero bueno, sí se está haciendo alianzas, tanto que, o sea, las más improbables, tanto que el vice, ¿no? El que va a concurrir al lado de Lula es Alckmin, quien fue su adversario en otras elecciones y que tiene una línea política completamente diferente a lo que estamos acostumbrados con relación al Partido de los Trabajadores. Y sí, o sea, lo que vos decís, lo que vos planteás, o sea, esos dos puntos son importantes y son comunes tanto en las elecciones de Brasil, como tuvimos en Francia, como tuvimos en Estados Unidos, que es una crisis de representatividad, porque y al mismo tiempo que ciertos candidatos ganen fuerza, no porque convenzan el electorado por sus proyectos o por sus propuestas, sino lo que está pasando es un voto en contra, o sea, es un voto de rechazo al otro contrincante, ¿no? O sea, en Brasil lo que está sumando fuerza a esta candidatura de Lula, más allá de que cada uno tiene sus bases, ¿no? Así como tiene Bolsonaro también su base, ¿no? Que es ese porcentaje que nos llevaría una segunda vuelta en caso de que hubiera. También Lula lo tiene, pero obviamente crece y hay la posibilidad de que gane una primera vuelta, no porque él haya reconquistado su electorado, sino porque hay realmente una decepción, desapuntamiento muy fuerte con relación al gobierno de Bolsonaro. O por lo menos hay una unión por parte del electorado para sacar del poder este presidente, así como pasó en la segunda vuelta ahora, el último domingo en Francia, con Emmanuel Macron y con Marine Le Pen, ¿no? O sea, Marine Le Pen, que sería la representante de la extrema derecha, que en otro momento consiguió acaparar los votos de la extrema izquierda de una manera casi inexplicable, también creció el número de votos en esas elecciones con relación a 2017, por una diferencia de, habían sido 10 millones, ahora fueron 5, ¿no? Con el presidente francés, pero sí. Que los votos a Macron fueron, y él lo dijo, ¿no? En su primer discurso, luego de que se conocieron los resultados de las elecciones, que tenía mucho más que ver, o que había un gran porcentaje de ese electorado que no había votado por él, sino que había votado en contra de Le Pen. Así que en Estados Unidos, en 2020, hicimos exactamente lo mismo. Joe Biden no era un candidato que convenciera a la mayoría de los votantes, pero hubo un trabajo, hubo una, o sea, un convencimiento del electorado, que así como en Francia también no es obligado a ir a votar, que fue a las urnas justamente no porque creyera en ese proyecto de Joe Biden y Kamala Harris, sino que estabas votando para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Así que sí, estamos viviendo un fenómeno que a mí me parece que es común de manera global, así como la ascensión de la extrema derecha, este voto en contra más que el voto en favor de un proyecto, ¿no?
Sí, coincido totalmente. Es como una suerte de desgaste por parte de la población hacia lo que es la figura del político en general. Y esa apreciación, o sea, esa comparación que hiciste con Francia y Estados Unidos en las elecciones, vos sabés que justo hoy, esta mañana, leí un newsletter de la revista Cenital que hablaba, que hacía un análisis bastante interesante respecto al resultado que arrojaron las elecciones en Francia, pero abordándolo a partir de una cuestión geográfica, si se quiere, como decir, cómo la extrema derecha de Le Pen logró captar el voto de el francés, digamos, de como si fuese de los lugares relegados de las capitales de Francia, claro, como si fuese el campesino, el sindicalizado, el del núcleo familiar, digamos, que se siente como hasta culturalmente, te diría, ¿no?, dejado de lado por parte de las grandes metrópolis de Francia, que, bueno, eso también fue un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump logró captar ese voto del trabajador estadounidense de clase media que la venía de pasar mal, que no llegaba a fin de mes, el que tenía la industria, que no podía competir con una suerte de liberalismo por parte de la visión demócrata. Entonces es como interesante para pensar, ¿no?, además de la cuestión de la crisis de representatividad, cómo esta cuestión que remite a lo geográfico, ¿no?, también nos permite poder hacer una lectura electoral de decir, bueno, existe una parte de la población que está diciendo, che, acá estoy yo, existimos, y puede dar pie al ascenso de figuras en la política de extrema derecha como Marine Le Pen, por ejemplo, un Bolsonaro,
totalmente,
un Donald Trump.
Sí, totalmente. Y es exactamente eso que decías, o sea, en el momento que vos hablabas de la cuestión de Francia, sí, o sea, Macron fue mejor entre los jóvenes, los más grandes y los más escolarizados. Después hay una masa, ¿no?, de una clase trabajadora olvidada, ¿sí?, que se siente olvidada, que es esa, es el tipo, el perfil que se vio motivado a invadir el Capitolio el 6 de enero de 2021, ¿entendés? Es el cinturón de hierro de los estados industriales de Estados Unidos. Es West Virginia, es el interior de un lugar que vas y ves que en algún momento tuvo algún progreso económico, ¿no?, que hubo riqueza, que fue abundante en algún momento y que ahora lo ves decadente. Esa imagen de la decadencia, ¿no?, de que en otrora hubiese más oportunidades de trabajo, que aquel trabajador que podía ahorrar, que se podía ir de viaje, que podía invertir en una pyme, y que ahora siente que hay mucha burocracia, que la plata no alcanza. Ese es el elector potencial de esta extrema derecha, ¿no? Del campo, que cree que el gobierno no le da los incentivos que me ameritaría. Es aquel que siente que las políticas del gobierno simplemente privilegian, estoy hablando de manera figurada, ¿no?, por su percepción, a una otra clase. También esto termina alimentando muchas veces el odio contra las minorías, lo que se llama las minorías, o que se entienda que hay ciertas políticas, como las políticas de género fueron criticadas acá en Argentina, o como las políticas raciales son criticadas allá en Estados Unidos, para dar un ejemplo clásico, ¿no?, o mismo las políticas migratorias en Francia, ¿no?, y que ese sea uno de los principales ejes de la campaña de Marine Le Pen, porque este elector entiende que se les está quitando sus derechos y que le están perdiendo cada día más derechos en función de que solo se le está mirando a estas minorías, ¿no? Que se le está tomando su lugar de derecho, su lugar de pertenencia dentro de la sociedad. Es bastante, es como, hay una especie de espejismo, ¿no? Yo suelo hablar eso porque me parece como curioso, porque al final la sensación, el discurso es muy parecido, ¿no? Al, al de las minorías cuando reivindican sus derechos. Como nos sentimos olvidados, sentimos que las políticas no llegan hasta nosotros, reivindicar ciertas figuras históricas, ciertos lugares de pertenencia, de que, bueno, otrora, en otros, o sea, otras formas de administración, éramos más escuchados, teníamos más derechos, teníamos más oportunidades económicas, y ahora bajo los gobiernos más progresistas nos tienen bastante olvidados, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos antes de Trump teníamos a Barack Obama. Entonces es como el primer presidente negro de Estados Unidos.
Sí.
Entonces como que también abre puertas para ese descontento, ¿no? De esta clase conservadora, ¿no?
Tal cual. Que sí, tal cual. Coincido 100% con lo que decís, que existe y está. Y si uno escucha las demandas, por ahí uno dice una suerte de que quizás serían como demandas que podría captar, ¿no? Tranquilamente un partido de izquierda, pero en realidad esos votos están yendo para otro lado, digamos, en este caso, por ejemplo, en Francia, para una extrema derecha que hasta de hecho es anti-establishment, digamos, o sea, totalmente otra cosa. Se ve por detrás esta sensación de decir que no está siendo visto, digamos, no está siendo escuchado, está siendo relegado en las políticas de la metrópolis por, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea. Digamos, es como si, vos sabés que a mí me dio la impresión después de leer este análisis y después de escucharte que sí, es como una suerte del francés volver más como a un sentimiento muy nacionalista, ¿no? Como volver la mirada hacia Francia solamente y hacia los franceses, la situación de los franceses como primera prioridad.
Totalmente, y es muy interesante que hoy estaba escuchando un periodista brasileño que es columnista de Folha de San Pablo, Reinaldo Azevedo, decir que, hablando del gobierno de Brasil, ¿no? Sí. Que esta extrema derecha no se puede decir que es conservadora.
Así es.
¿Por qué? Porque el conservadurismo implica el mantenimiento de las instituciones, ¿no? El celo, como la manutención, mantenimiento de las instituciones, ¿no? El respeto hacia ellas. Y esas extremas derechas lo que quieren es son disruptivas, quieren reorganizar, es como, es casi una especie de anarquismo de derecha, ¿se entiende? Como que va más allá, que es no respetar los poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, ¿no? El judiciario, lo que sea, va como por otro lado, es como gobernar de otra manera, encontrar una otra forma de concentración de poder en ellos, ¿no? Un totalitarismo, para decir de alguna manera.
Sí, coincido. Y yo te quería hacer una última pregunta, porque, bueno, particularmente, ¿cómo veías vos una posible victoria de Bolsonaro respecto a Latinoamérica, a la integración latinoamericana, considerando la intención de el presidente de México de retomar el papel de México en América Latina? Bueno, recordando que Brasil, en ese sentido, como que México no ha tenido mucho lugar desde el 94, cuando, bueno, Brasil toma el rol de líder en la región, bueno, con el presidente Boric en Chile, Castillo en Perú, digamos, y bueno, también de cara, ¿no?, a una posible elección en Argentina, con la intención de Alberto Fernández de poder volver a ser presidente. Pero bueno, particularmente resumiendo, ¿cómo ves vos, con Lula de vuelta al poder, ¿qué le espera a Latinoamérica? ¿Cómo la ves?
Claro, o sea, un escenario sería Bolsonaro en una reelección, ¿no? Y que ahí se complicaría bastante en términos de cómo sería una segunda administración de Bolsonaro, que está tratando de poner bastantes candidatos al Senado y ahí tener un mayor control también el de las instancias legislativas de Brasil y poder gobernar de una manera más ahogada y capaz con eso tener la potestad de cambiar algunos de los magistrados, ¿no?, de la Corte Suprema de Brasil, así como de alguna manera ha terminado pasando en Estados Unidos con relación a una mayoría conservadora de la Corte Suprema, ¿no?, de Estados Unidos, que dos de los magistrados fueron nombrados por Donald Trump. Allá en Brasil también podría pasar algo parecido en una segunda administración de Bolsonaro, lo que concentraría el poder en sus manos y lo que podría llevar a un agravamiento de la crisis democrática que tenemos en el país, ¿no? De hecho, esta semana Bolsonaro le dio el perdón a un condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Brasil, Daniel Silveira, que había sido condenado justamente por amenazar el sistema democrático brasileño y bueno, recibió del Ejecutivo, de las manos de Bolsonaro, el indulto o el perdón de su condena. Bueno, eso se podría agravar, eso es una demostración de poder. Y con relación a la relación con América Latina, particularmente yo entiendo que más allá de que tengamos hayamos tenido un crecimiento de las izquierdas, ¿no? O sea, tenemos un gobierno bastante debilitado en Perú, pese a que sea de izquierda. Boric acaba de empezar con un nivel de popularidad que no es de los mejores, de los más optimistas para la etapa de luna de miel presidencial, que suele ser luego de la asunción. Que tenemos acá también, o sea, no les tengo que explicar a ustedes, pero una crisis interna en el gobierno que no se sabe lo que va a pasar el año que viene. Entonces, en ese escenario, yo creo que como todos están muy fragilizados, y también en México, porque López Obrador tampoco es una izquierda, extrema izquierda, es un negociador. Entonces, yo creo que ahí va a seguir operando el pragmatismo y Brasil puede tener un montón puede perder un montón de poder en términos de influencia, o sea, no tener la misma influencia política o discursiva, pero sigue teniendo una gran influencia económica. Y también lo que vimos en la crisis de la pandemia, o sea, mucha administración descentralizada, ¿no? Una cosa es el Ejecutivo de Brasil, otra cosa son los gobernadores de los estados, tanto que Daniel Scioli, que es el embajador de Argentina allá en Brasil, supo negociar bastante de esta manera descentralizada para no tener que estar de frente con Bolsonaro, ¿no? O sea, como... Y en caso de que tengamos una presidencia de Lula, bueno, ahí sí calculo que sería más fluida la cuestión de una reintegración latinoamericana, teniendo en cuenta el escenario que tenemos hoy. Pero también si vos pensás que apuntamos a un gobierno de izquierda, de centro-izquierda en Brasil, con unas nuances un poco más de derecha o conservadoras, un hombre como el vice de Alckmin, ¿no? Geraldo Alckmin, capaz eso también podría facilitar, abrir puertas para que tuviéramos una mejor relación también con presidentes que no sean de una izquierda necesariamente en la región. Así que creo que por ambos lados la relación seguirá, obviamente, por su traición en términos de relaciones internacionales, sería mucho más fluida y podría llegar a retomar un protagonismo teniendo Lula al frente del país. Eso no tengo ninguna duda.
Coincide. Luciana, en dos cosas, ¿no? Primero, acá a nosotros nos llamó mucho la atención la elección de Lula da Silva con el vice. Explícanos vos un poquito más si fue una cuestión sumamente táctica para que no le restara votos en su contra o si es que le va a sumar votos, que son cosas totalmente distintas. Y por otro lado también veíamos esta coalición de lo que ya vimos en Brasil, ¿no? Que ojalá que el que ganara no tenga que pasar con establishment, que viene pasando, que las diferentes cámaras comienzan a presionar tan fuerte que destituyen a un presidente elegido por los votos de la sociedad. Y eso también nos llama la atención, ¿no? Que otra vez con esa fórmula que puede ser mucho más beneficiosa para ganar una elección, pero también sembrás, entre comillas, un enemigo dentro del poder.
Sí, eso es cierto, o sea, ya es una fórmula, fue algo que le salió mal en otro momento y que, bueno, de alguna manera vuelve a pasar, ¿no? Como tuvimos a Dilma Rousseff con el vice Temer, ¿no?
Sí,
yo creo que la elección de Alckmin, o sea, particularmente cuando Lula estuvo en Argentina, se estaba empezando a barajar esta coalición, yo me acuerdo de haberlo preguntado al expresidente Lula, justamente si ya habían tomado la decisión, y me dijo que solamente lo harían en marzo, pero ahí ya se barajaba esto como es un señalamiento de que Lula está dispuesto a negociar con una ala más conservadora, a escuchar un elector que estuvo descontento con su gobierno, con su administración, ¿entendés? Pasa por querer sumar votos, sí, sumar los votos de, porque nos vamos a tener en Brasil por lo menos hasta ahora una tercera vía, y tampoco perder los votos de esos electores que simplemente están descontentos con Bolsonaro. Volvemos a la pregunta anterior de Liliana, ¿no? O sea, como, ¿qué es esto? Ya no se presenta más tanto un proyecto de gobierno, sino un proyecto de cómo vamos a hacer un contrapunto al gobierno actual, del cual ustedes no están contentos con. Entonces, creo que la coalición con Alemania tiene que ver con eso también, como vamos a escuchar a todos. Nuestra idea es derrotar a Bolsonaro a cualquier costo, y si ese costo es que tengamos que hacer alianzas con una derecha más conservadora, o sea, lo vamos a hacer en pro de que, bueno, podamos sacar a Bolsonaro del poder.
Luciana, te agradecemos infinitamente todo el tiempo que te has tomado con nosotros para poder conversar, charlar sobre todo lo que pasa en el mundo, diferentes naciones, justamente en tu Brasil natal. Y bueno, seguramente más adelante te vamos a pedir otra charla más para que podamos conversar más cerca de las elecciones, de todo lo que se va palpitando.
Un placer. Perfecto, Luciana.
Un gusto. Un placer, queridos. Buenas tardes.
Igualmente.
Bien, ahí estaba la periodista especializada en política internacional, corresponsal de varias cadenas nacionales e internacionales y también de varios países, Luciana Rosas, quien nos daba la posibilidad de conversar con ella, ¿no? A full todo el día, así que le mandamos un gran cariño, un gran abrazo por darnos la posibilidad de poder charlar con ella. Bueno, ya para el final, que nos quedamos con un paneo bastante grande, ¿no? Le incluimos un poquito más con la guerra y ya la tenemos que sentar acá, básicamente, dentro del programa. Vamos con el informe número uno, por favor.
Estoy muy contento. A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar. El día de hoy, según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018, una tercera parte de las casillas. En muchas cabeceras municipales no hubo casillas. En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo casillas. Las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia. Pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó. A pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron. Y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga. Que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar.
Ahí estaban las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estas son las primeras declaraciones tras conocerse de el denominado elecciones Almo, que era una votación que explicamos a todos que era para evaluar su gobierno de gestión. Y claro, era sí o no, o sea, si estabas a favor o estabas en contra, y en base a eso él tenía, en el caso que salga negativamente, la posibilidad de dar un paso al costado y que así sea como un termómetro social de lo que va pidiendo la gente, ¿no? Y no llegar a veces a unas elecciones como está establecido ya por cada establento jurídico de diferente nación, en este caso el México, ¿no? Ya me daba la sensación, escuchando estas palabras, es como que estaba él en su casa, se miraba en el espejo y solo se tenía que tirar flores, ¿no? Más allá de las elecciones, que se las tiró sola, los flores, hay un dejo narcisista muy grande dentro de las elecciones, que ha sido también bastante criticado, ¿no? Tanto dentro de México como de manera internacional. Y algunos lo han felicitado, ¿no? Por la idea. Como sí, idea está, pero si no tiene ninguna consecuencia tampoco.
Lo que pasa es que lo que pasa es que dos cuestiones breves. Lo que pasa es que, a ver, esto fue mucho base de su campaña, digamos, impulsar la consulta de revocación de mandato, que es lo que es la figura de lo que sucedió en México, implica, y él lo hizo ley, de hecho, cuando asumió como presidente. Entonces es algo que van a tener que pasar los próximos presidentes mexicanos que les sucedan. Es como una elección en la mitad del término, porque para el elector, para la audiencia, los mandatos presidenciales en México duran 6 años. Entonces este referéndum, o sea, esta votación, se hace en la mitad, o sea, cada 3, que es justo el mismo tiempo que duran los mandatos en casi todos los países, como acá en Argentina, por ejemplo. El tema es que, bien, él dijo que si llegaba a perder, iba a renunciar, aunque no se llegue al 40% de participación como requisito necesario para que un presidente sea destituido. Pero lo que pasa es que hay un dato de color detrás de todo esto, es que en junio de 2021 fueron las legislativas de medio término en México también, y que le dieron una victoria arrasadora a López Obrador. Entonces no estaba pisando sobre lo desconocido, digamos. Él ya tenía como una información, una suerte de información de que sí, está asegurada, o sea, mi victoria acá está asegurada. Entonces también por ahí podemos entender el discurso que acabamos de escuchar, que sí tiene un tinte narcisista, lógico, de un presidente que ya sabía que tenía asegurada la victoria de su mes, del término de su mandato en la mitad, porque tenía las elecciones, o sea, tenía a casi todo el poder legislativo adentro, digamos. Entonces, y sí.
Lo que llama, por eso, o sea, está bien, podés pagar unas encuestas también y no salen tanto como movilizar a todo un país.
No, pero lo que pasa es que las elecciones, pero si vos tenés las elecciones legislativas, que tu partido tiene una mayoría arrasadora, y por detrás significa que hay gente que aún así vuelve, porque nosotros votamos en la mitad de los términos de diputados y senadores.
Pero no hay consecuencia directa si es que le da un resultado negativo tampoco, más allá de su palabra.
Sí,
honor,
más allá de la palabra de que renuncie, digamos. O sea,
que
es como
imposible que suceda eso. Mucho más cuando él está en el poder, y mucho más cuando él puede tener una injerencia cierta dentro de los votantes, cuándo se vota, cómo se va a votar.
El tema es que es jugado porque lo hizo ley también, entonces es como, ¿cómo hace para no en el caso que hubiese perdido, cómo hace para no acatarlo, digamos, si lo hiciste ley? Y es algo que tiene en criollo, que es algo que abrochaste a los próximos presidentes de México. O sea, ¿cómo te decís que no si perdiste, si lo hiciste ley, digamos? Fue tu propuesta, lo hiciste ley y perdiste, digamos. O sea, tuviste la mala suerte de perder.
Sí, no. Pero de todas maneras no fue una elección al 100% limpia, entre comillas, porque no todos tenían la posibilidad, y él mismo lo reconoce, donde él nació no estaban las urnas para poder votar. entonces no refleja un voto concreto de la sociedad. Si vos pones cada casilla donde seguro vos tenés la posibilidad, no digo que haya pasado, pero no le dio a todo México la posibilidad de votar. Dijo 14, 15 millones. Debe ser menos del 30%, claro, de lo que es la población, que es inmensa en México. Que más allá de que ha tenido unas elecciones recientes muy favorables a su ego personal, yo creo que como medida está buena, pero él sabía claramente dónde iba a poner esas casillas.
Por supuesto que lo tenía anticipado,
porque no hay de otra manera, ¿no? Que capaz que el resultado va a ser el mismo. El tema es que cómo lo hizo y no se lo abrió para que todo México exprese su voto, como él mismo también lo reconoce. De todas maneras, él se lavó las manos diciendo que no fue su culpa, porque incluso dice, en mi casa no había para votar. Bueno, se nos ha pasado el programa volando y la que nos va a sacar volando va a ser la productora. Así es que, sí, está más activa que nunca. Yo no sé si
quiere
está...
que nos callemos, ¿eh?
Ya es demasiado, dice, mucha información por ahí, mucha información. Bueno, los controles centrales a cargo de Julio César Nieva. En la producción, Eugenia Rosas. Y aquí que me acompaña todos los martes también, en todas las opiniones, Indiana Ubeljar. Un gusto y un placer, como siempre.
Nos vemos el próximo martes.
En las palabras, quien te habla, Hugo Daniel González, dirección de la emisora Sonia Luna. Estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.
En cada provincia argentina, nacional. La